Bienvenidos a Game Start.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Saludos de Fran Ciudad, bienvenidos un programa más a Game Star. Bueno, pues ya teníamos ganas de volver, ya teníamos ganas de estar aquí con vosotros pues para hablar de videojuegos, que es lo que más nos gusta. Y estos últimos días, pues la verdad que ha habido cosas y ha habido, en fin, noticias, no demasiadas, tanta como nos gustaría, pero sí que ha habido temas interesantes y por eso estamos de nuevo aquí con vosotros. Equipazo el que tengo esta semana. Vamos a empezar a presentar a la gente que hoy me acompaña. Pues, por ejemplo, vamos a presentar a Nacho Oliva, que tiene muchas ganas de hablar. Nacho, muy buenas. ¿Cómo está usted?
Muy buenas a todas y a todos y muy buenas, Fran. Estaba deseando ya estar con vosotros y hablar una semana más aquí extensivamente, ya que la última vez entré en el último momento, ¿no? Como en el minuto de descuento pedí el cambio y el míster me dejó entrar a rascar los minutos finales del partido, pero esta vez vengo a tope desde el principio.
Ostras, eres como un Munitis. Regresas ahí, sales a resolver y ya
como
está.
Como Portillo, el killer Portillo. De Aranjuez.
Buah. Qué míticos.
Leyenda.
Esos jugadores, tío, que los sacaban 10 o 20 minutos y te resolvían un partido.
Sí, bueno, poca broma. Henry Clarkson, el del Barça.
Madre mía, qué tiempo.
Se tiró así un tiempo. Sí.
Estamos viejunas. Bueno, vamos a saludar también a Ania Silva, que se pasa por aquí y no solo a opinar, sino con su sapiencia a decirnos cosas muy interesantes. Ania, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí vamos a pasar un ratito de charla de videojuegos y a ver, buena compañía.
Muy bien. Yo tengo que decir que cuando se oye a Ania hablar, entra como un fresquito aquí en el programa. Entra como un fresco en la cueva esta que tenemos de haters y de trolls, que es que da gustito. Ania, cuéntanos a qué juegas estos días.
Bueno, pues estos días no he podido jugar mucho, la verdad. He estado bastante liada con el trabajo, pero a ratitos, pues Valhalla, un poquito Cyberpunk. Sigo en mi línea estos días, que son juegos extensos todavía.
Madre mía,
pero bueno,
unas ganas de que te pases
esta semana
esos dos ya.
Uy, sí, pero esta semana ya aparcaré todo, que llega de Medium en 4 días y estoy ahí contando las horas ya.
Bueno, muy bien. También tenemos por ahí a Alberto Pino, que ya tardaba en pasarse por aquí a hablar. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal, equipo? Pues, como dices, con ganas, que ya hacía tiempo que no pasaba por aquí y si esto se echa de menos, ya lo sabéis.
Claro, es droja dura, amigo.
Droja dura, correcto.
Mucho jugar últimamente, mucho trabajo o mucho de las dos cosas.
Un poquito de las dos cosas. Sigo con el Valhalla, que ya estoy en la recta final, por lo que creo. Y estos últimos días también probando demos de Resident Evil, Monster Hunter. Han salido algunas demos interesantes estos últimos días.
Muy bien. Ahora hablaremos, si quieres, de esa demo de Resident Evil.
Venga.
Y de más cosas que tenemos por ahí planteadas. Y es que esta semana, amigos, pues tenemos varios temas y vamos a enlazar unos con otros de lo que ha salido esta semana, de lo que hemos visto y oído estos días. Pero sobre todo de base nos preocupa una cosa y es la dificultad en los videojuegos, porque hace poco tuvimos el debate de que los videojuegos, pues que si tenían que tener, se oyó de hecho en redes y demás, de que tenían que tener pues un nivel de dificultad pues más accesible, por ejemplo en los Souls, en los que pues eran poco inaccesibles y tal, o sea bastante inaccesibles para algunos y muy de nicho. Entonces pues eso nos plantea un debate que yo creo que puede ser interesante, y es si por ejemplo en juegos como los Souls o en juegos mucho más difíciles debería haber pues un nivel, digamos, más asequible, un nivel de principiantes, o si creéis que la dificultad está bien ajustada, que cada uno pues debe llevar su dificultad, el reto, o pues mira, lo que el desarrollador le guste, porque hay juegos fáciles que son pues un paseo y otros que son bastante duros. Así que chicos, no sé qué opináis y os parece, pues Nacho, empezamos por ti, ¿qué te parece al respecto de la dificultad?
Bueno, yo creo que el ajuste de dificultad es algo con lo que hay que tener, con lo que hay que distinguir según el juego, porque incluso cuando hablamos de juegos tipo Souls, no es lo mismo los juegos que imitan a Dark Souls que la propia saga de Miyazaki, ¿no? Yo creo que incluso dentro de la saga de Miyazaki hay un juego que no hizo él, cuya dificultad está totalmente... Es el más injusto de todos, que es el Dark Souls 2, pero además con diferencia. Y luego hay otros juegos en que son difíciles, pero justos. Yo creo que el problema de estos juegos no es tanto la dificultad... O sea, para mí la dificultad está bien medida en estos juegos, ¿eh? Yo soy muy partidario, creo que son juegos difíciles pero superables. A la vista está que todo el mundo dice que son juegos muy difíciles y tal, pero a todo el mundo se los ha pasado. Quiero decir, yo he jugado otros juegos como Ninja Gaiden, que eso era un verdadero infierno. O sea, yo no he visto un juego que me hayan matado más veces en tutorial. En el tutorial. O sea,
y nos olvidamos a veces de él, ¿eh? Es súper difícil. Yo también lo he jugado y era, madre mía. Que digan ahora de los Souls, pero Ninja Gaiden tela en su momento, ¿eh? Itagaki, claro. Me parece, ¿verdad?
Itagaki. Sí, Tomonobu Itagaki.
Qué grande. Y bueno, tío, ahí, vamos, parecía que había salido de Matrix el hombre. Con su gabardina.
Se ha hecho ahora una compañía desarrolladora de videojuegos y le ha puesto de nombre Itagaki Company o algo así. Para que se sepa aquí quién. Esto es Japón ya.
Como Kojima Productions y tal.
Kojima Productions. Así no hay dudas. De quién tiene que cobrar el cheque.
Sí, no, desde luego.
Y lo que dentro de la dificultad, creo que luego sí que puedes hacer cosas que hagan el juego mucho más tedioso que otras. Quiero decir, por ejemplo, para mí, Bloodborne y Dark Souls 3, es defendible que Dark Souls 3 tiene más dificultad que Bloodborne incluso, pero Bloodborne tiene cosas que te lo hacen mucho más farragoso, como por ejemplo el farmeo de viales. Algo tan simple como que los Estus, ¿no? Que es, para el que no lo sepa, lo que te puedes tomar para recuperar vida en Dark Souls, están limitados. A lo mejor al principio te puedes tomar, no sé, son 3, luego 5, así lo puedes subir hasta 10. En Bloodborne, desde el principio, puedes llevar 20. Pero la diferencia es que en Dark Souls, cada vez que descansas en una hoguera, se te recargan los Estus. Mientras que en Bloodborne tienes que farmear como un chino los viales de sangre. ¿Esto qué hace? Pues que haya momentos del juego en los que, como te maten muchas veces y no hayas dado buen uso a los viales, tengas que farmear viales durante horas, que es una cosa tediosa. Y que eso no es porque el juego sea un reto o porque el juego sea difícil, sino porque en ese aspecto el juego se vuelve pesado. Yo creo que esa es la clase de dificultad que hay que moderar.
Pues es que hay que saber también diferenciar entre exactamente lo que es el farmeo y el come horas a la dificultad en sí en los enemigos. Es complicado. Yo, de todas formas, hay juegos que se disfrutan mucho sin tener un nivel de dificultad pues mucho más fácil y juegos que están así pensados. Lo que pasa es que aquí entramos en un tema que es el tema de los desarrolladores, lo que ellos te quieren plantear, porque no me imagino yo, pues si os acordáis del Prince of Persia que hubo de cel shading, pues con un nivel de dificultad a lo Dark Souls. Es que está preparado y diseñado para que sea un juego tipo paseo, ¿no, Anya? Es un videojuego pues como más relax.
Sí, es un juego totalmente de relax, además estaba hecho totalmente a medida, porque todo lo que tenías que desbloquear y demás para tener 100% es que era on rails en ese sentido, era simplemente un paseo, o sea, veías, pasabas el escenario, tenías la escena y seguías, no tenía mayor dificultad.
¿A ti, por ejemplo, te gustaría tener un nivel principiante en los Souls, por ejemplo, por ponerte un nombre?
No soy partidaria. Supongo que cada juego tiene su género, por decirlo así, y hay que respetar, me parece un desafío. Yo soy consciente que cuando me pongo un Dark Souls es un juego que es de desafío, de paciencia, de echarle horas. Creo que es un juego que básicamente se limita a intentos, ¿vale? Cuanto más intentos, más lo conoces, más te haces con sus mecánicas, por lo tanto, también vas conociendo a los jefes, vas conociendo el mundo, y a medida que vas jugando, pues te planteas como desafíos. Entonces tú vas avanzando y vas cumpliendo esos objetivos, ¿vale? Y vas mejorando. No me parece un juego que le tengas que poner en un modo fácil, la verdad es que no estoy muy conforme con ello. Vale. Entiendo que en un shooter, por ejemplo, tengas dificultad fácil, medio, difícil, ultra difícil, ¿vale? Y tú ya ahí vas eligiendo, ¿vale?
Oh, el Halo.
Pero, bueno, eso ya es otra historia.
Oh, fatiga.
Pero tú eliges, exacto, pero tú eliges, ¿vale? Y vas aprendiendo, a medida que vas jugando, vas aprendiendo y vas avanzando, ¿vale? Pero en un Souls es que, para mí, es el espíritu del juego, esa dificultad. Ponerlo en modo fácil para mí es cargárselo.
Yo el otro día tengo una historia bonita que contar con el Dark Souls. Yo el otro día, estaba jugando al Bloodborne y fui al jefe de la vicaria Amelia y me partió la cara. Pero me la partió, me reventó. Y entonces en lugar de estar chocándome contra un muro, me fui a hacer un viaje de entrenamiento a lo Goku. Me fui por ahí. Me maté a, no sé si al final fueron a lo tonto 5 jefes, porque primero me maté a las brujas, luego me fui a las mazmorras del cáliz, me hice otros 5 jefes, total que volví y en las mazmorras del cáliz me salió, además, que dije, bueno, voy a practicar aquí porque es como más relajado, ¿no? Al final, las mazmorras del cáliz, para el que no lo sepa, son una especie de escenarios pseudo aleatorios que hay en el Bloodborne que lo convierten en una especie de roguelike. Y es como más relajado, ¿no? Porque al final no hay ninguna historia de por medio y es pura habilidad. Y en este caso lo que ocurrió, que fue bastante, bastante divertido, fue que me salió uno de los jefes más difíciles del juego en una de esas mazmorras. O sea, me fui a entrenar y me encontré con uno mucho peor que el que tenía, que el que me había ido a levelear para enfrentarme a él, que es un perro de fuego horrible, que es un pedazo de cabrón. Y le eché, no me acuerdo, no sé cuántos miles de intentos, pero a lo mejor más de 12 y 13. Y en el último intento, cuando ya iba a cortar, eso fue como Goku, se me despertó el ultra instinto y es que le esquivaba todo, o sea, es que no me tocó y lo reventé. Y ya la siguiente vez que fui a la vicaria Amelia, en el primer try, también la reventé. Ya dije, guau, estoy a tope. La dificultad está en tu mente. La dificultad es jugar contra mí en el Fortnite, eso es la dificultad.
Ya estamos con el Fortnite, 10 minutos y ya hemos sacado el Fortnite. Venga, Alberto, cuéntanos qué opinas tú. A ver, Alberto tiene problemas con el micro porque no se le oye. Alberto, no se te escucha ahora mismo. No se te escucha. Bueno, a ver si Alberto puede solucionar los problemas. Mientras tanto, vamos a ir hablando con Pablo Moreno, que se acerca por aquí. Pablo, muy buenas, ¿estás por ahí?
Bueno, sí, perdonad, es que tenía el micro silenciado, he entrado en modo hurtadilla y no
has
quería
entrado tan ninja que no hablaba siquiera.
Estaba escuchando muy atentamente lo que decía Nacho de la mamborra del Cali. Qué jodías que son, me cago en la leche. Sí, qué difícil. Sí, aquella pero en la que jugás con la mitad de la vida.
Joder. Sí, pero a mí me resulta mucho más relajante al final que el juego normal. Porque es como que es un mundo aparte, ¿sabes? Es como que aquí no importa, aquí hemos venido a jugar, for fun.
Pero agüita.
No, Pablo, ¿qué opinas tú sobre el tema de la dificultad? ¿Y crees que deberían todos los juegos ser accesibles para todo el mundo, un público menos hábil? Llámalo mancos, me da igual, llámalo como quieras, pero ¿crees que debería ser en ese estilo o que cada juego pues tiene que tener su forma y ya está? Y si entras, entras y si no, nada.
No, cada juego tiene que ser como el diseñador lo ha pensado y lo ha querido hacer. Yo, hombre, no, está bien que tengamos de dificultad, pero en estas polémicas, por ejemplo, que surgen, mira, a raíz del Demon's Souls Remake, que decían que tenía que tener un modo fácil para que todo el mundo, oye, pues si no te gusta o no eres capaz, pues no es tu juego y oye, que no pase absolutamente nada. No necesito que tenga un modo fácil. Si el diseñador ha pensado que así es como tiene que ser, pues así tiene que ser y ya está. Oye, y vergüenza ninguna, yo siempre lo digo. Sekiro me gustó mucho y en el último jefe lo dejé porque me cansé de intentarlo. Pues ya está, no hay problema.
Yo, al respecto de este tema, no sé, estoy un poco de acuerdo con lo que decís vosotros, pero la verdad es que No sé, es que creo que lo principal, creo que los desarrolladores deben de transmitirlo, pues al final lo que ellos quieren, ¿no? Si un desarrollador, ya lo han dicho muchas veces desde From Software, decían, vas a morir, y vas a morir, y vas a morir, y vas a morir. Vale, pues si ellos quieren eso, pues ya está. Pero por eso mismo hay mucho público que tira para atrás y no lo compra.
Pero también es cierto, Fran, que cuando tú estás jugando a según qué determinado tipo de juegos y tú vas ya con la mentalidad de vas a morir, por ejemplo, en los Dark Souls, que es Prepare to Die, ¿no? Y todo esto, no te jode tanto. Quiero decir, a mí me jode muchísimo más morir en un Super Mario, ¿vale? O en el último Zelda, que el Breath of the Wild, al principio del juego, es muy jodido. La gente no se acuerda. Pero los goblins esos del principio te curten. Y como te enfrentes a un centaleón sin ir preparado, también te curte. O sea, quiero decir, hay determinados juegos donde jode muchísimo más que te maten que en un Souls. Porque el Souls, como desde el principio te acostumbras a ello, te prepara a ello, vas como mentalizado, ¿no? Y es como, bueno, pues esto forma parte de... Te puede joder cuando llevas muchísimas almas encima, ¿no? Muchísimos puntos acumulados. Pero la realidad es que lo tienes tan interiorizado y lo aceptas tanto que dices, bueno, tampoco...
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, soy un tipo de jugador que no tiene demasiado tiempo para echar seguido, ¿vale? Entonces, juegos como, por ejemplo, el Demon's Souls, que a mí me da mucha envidia no poder jugarlo, y no poder jugarlo precisamente porque estos juegos así son de aprender, de entrenar, que digo yo. Entonces, es como, pues, perdón, como cualquier deporte. Cuanto más entrenes, más sabes, ¿no? O sea, o por lo menos más preparado estás. Si tú juegas a un Souls 30 minutos, pues yo qué sé, a la semana o un poco más, pues no vas a avanzar nunca. Quiero decir que no vas a aprender, no vas a hacer, porque son juegos de ensayo-error. Y de avanzar de esa mecánica. Entonces, yo, por ejemplo, nunca voy a poder jugar ese tipo de juegos porque no tengo tiempo para encadenar horas para aprender, porque al final se trata de eso, de echarle rato, pues ya sea para hacer ensayo-error o para aprender mecánicas o para ser pues más efectivo. Entonces, yo ya no soy público de eso. Quizás antes, con 20 años, pues sí, pero a mí me da mucha pena ese tipo de juegos no poder jugarlos porque me encanta, porque me gusta el lore, porque me gusta la ambientación, me gusta todo. Entonces, yo esos juegos ya no puedo jugarlos y es una pena que no pueda echarle tiempo a esto. Entonces,
también, pues... también es cierto, Fran, que son un tipo de juego que al final, como es un juego de acción, es bastante más desestresante al final que estresante. Quiero decir...
Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que sí, porque si encuentras un arma que te gusta, a ver, al principio eres un fatiga si vas por ahí con cualquier mierdecilla y tal, pero llega un momento en el juego en el que te pillas el arma que a ti te gusta y de repente los bichos están encerrados contigo, ¿sabes? No estás tú encerrado con ellos, sino que están ellos encerrados contigo.
Sí, pero el arma cuando la pillas, y no solo el arma, sino el nivel exacto y pues, saber subir de nivel, sí, para ese arma hacerla efectiva.
Claro, pero es un poco también depende de tu estilo de juego, ¿no? Yo recuerdo que para mí el Dark Souls 3 hubo un antes y un después a cuando conseguí la espada de los guardianes del abismo, que eso era una locura. O sea, ese arma tenía un ataque en la que hacías un salto con un giro en el suelo y le ganabas la espalda al contrincante y madre mía, o sea, yo recuerdo que pensé, este juego se acaba de convertir en otra cosa, o sea, el juego acaba de cambiar, y luego pues también hay gente que te hace verdaderas locuras, ¿no? Es cierto que como tú dices, tiene un punto de skill, de decir, tengo que ir jugando, tengo que ir ganando habilidad, tengo que tal, pero también tiene, salvo Sekiro, todos te dan una opción interesante, que es la opción de invocar y de tirar del multijugador. Entonces, siempre que si hay un jefe que se te resiste mucho y que estás bloqueado, siempre puedes invocar a tus amigos y darle una genuina paliza gitana, ¿no?
Claro,
y ahí se acabó.
Pero esos son momentos puntuales, ¿eh? Bueno, son momentos gente, muy concretos.
Hay gente que invoca a cada jefe. O sea, quiero decir, hay gente que su forma de pasarse los Souls en modo fácil.
Pero a ver, Nacho, mira.
En multiplayer.
Mira, tú pones. ¿Cuál es el juego? Bueno, esto Pablo lo sabe mejor que yo. De los Souls, incluido Sekiro, Bloodborne, por supuesto, quizás el más difícil, estamos todos de acuerdo que fuera Sekiro.
Sí.
Sí.
Vale. No pasa nada ponerle un modo fácil. Ponle tres modos. No sé, ponle, joder, el modo locura de guías teníais que verlo, ¿verdad, Anya? O sea, tiene tela. Y el de Halo, el modo... Sí.
¿Cómo era? ¿El modo mítico?
El modo mítico o leyenda, no me acuerdo cómo se llamaba.
Legendario.
Legendario, exactamente.
Sí, pero peor que legendario es mítico, y sí.
Pues tiene tela también. Entonces ahí tienes vuestro reto. ¿Qué problema hay en ponerle un nivel accesible para estas personas que no tienen tiempo, pues por ejemplo, como yo, o que no son tan hábiles, pues por ejemplo, como yo, ¿no? Como cualquier otro, y que puedan también tener acceso a ese pedazo de videojuego?
Pues
si al final...
Sí,
pero mira, ya termino y termino mi argumento y ya os dejo. Al final, el reto para esas personas lo vas a tener igual, porque vas a disfrutar. Además, pones, de hecho algunos videojuegos lo ponen, los creadores han diseñado este modo, que es el modo por defecto, para que disfrutes plenamente de la experiencia Dark Souls o me da igual, lo que sea. Y ahí es donde tú sabes que tienes que elegir ese modo. Y a partir de ahí vas a disfrutar de la experiencia tal y como ellos quieren. Ponle un nivel por debajo y así abres más el abanico, que no vas a ser peor empresa, ni vas a tener menos carisma, ni vas a ser más nada, pues por ponerle un nivelcito por debajo para que acceda mucha más gente y pueda disfrutar de tu videojuego. Esa es mi opinión, vamos.
A ver, yo en el caso concreto, o sea, estoy de acuerdo contigo en todo menos en el caso concreto de los Souls, y de los Souls de la saga Souls, porque no entro ya en Nioh o en todo el resto de juegos del estilo. Pero en los juegos de la saga Souls, es que no son juegos tan difíciles. O sea, quiero decir, la dificultad no proviene de que un enemigo te quite mucha vida, sino proviene del diseño del juego. Es decir, te cogen un masilla y te lo ponen en una esquina, esperándote con un hacha, y si tú te confías, te llevas la hostia. Eso no es que sea difícil, es que el juego te está diciendo un mensaje de no te confíes. ¿Vale? No sé si Anya, por ejemplo, opina igual que yo, pero yo creo que ese es la clave de los Souls.
Yo es que estaba esperando a que terminarais vuestras argumentaciones. La verdad es que estoy en parte con los dos. Entiendo la postura de Fran de hacer un modo fácil. Me ha recordado, bueno, el modo historia que estoy viendo en algunos juegos últimamente. Ahora mismo no caigo, pero que te especifica en el modo de juego que es un modo para pasarte el juego sin dificultad, en plan relax. Lo estoy encontrando en algunos juegos. Ya se supone que es un nivel de dificultad en el que tú te pasas el juego, te pasas la historia y simplemente disfrutas y te relajas, ¿vale? Pero es que los Souls a mí me cuesta mucho porque para mí, también estoy con Nacho, que es el tema de... es como si fuera del gameplay, ¿vale? O sea, tú ya vas mentalizado que un Souls tienes que estar con tus cinco sentidos puestos en este juego. Es un reto en sí, ¿vale? Que todo el mundo pide un modo fácil porque tienen derecho, por decirlo así, a jugarlo, por supuesto. También da pena que mucha gente que le tire atrás y no juegue por la experiencia de que, uff, esto es muy difícil, no me voy a molestar. Pero al menos por intentarlo. No sé, no es que estén ahora mismo, no es que sean estén muy caros ahora mismo, es un juego que yo creo que es asequible, pero sí que requiere paciencia y tiempo.
Y sea... Anya, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, porque esto es una opinión muy particular,
sí.
Pero a mí me da más miedo el Bloodborne que un Resident Evil. Porque sí. Porque en el Resident Evil, como no te castiga tanto al final, no quiero decir, te puede llevar un sustito, pero es que en el Bloodborne tienes esa tensión de estoy tenso, me van a matar.
No,
me
es
van
que
a matar.
Sí, claro,
oyes, que es oyes, oyes el sonido del bicho que te se está acercando y estás con... Estás
pero lo acabas de decir tú, estás tenso, miedo. Exacto. No dan, lo que te pasa es que estás tenso y es parte del juego ir
es que son juegos que tienes
porque
que
llevo 100.000 almas encima y ¿dónde estoy?
Claro,
es bueno, son juegos que tienes que estar jugando con los cinco sentidos. No es un juego en que te puedas poner, bueno, me lo voy a pasar, son las 12 de la noche, no me voy a dormir y te lo pones ahí. No, no, es que más te vale que estés despierto, porque es esto, a la mínima te llevas una hostia y te matan. Y ya está. Pero en bueno, Resident Evil tú sabes que más o menos cómo va, porque además sabes que son habitaciones, ves un pasillo, tú ya sabes, tú ya te lo prevés, que al final del pasillo ahí vas a abrir esa puerta y lo que hay detrás.
Pero si es que el problema está en que si eso lo vas a disfrutar igual, Pablo, eso lo puedes disfrutar, sí, porque has escogido tu nivel estresante en el que llevas tus almas que como te maten te las pierdes todas, todo eso lo vas a disfrutar, pero yo que entro en un nivel por debajo sé que eso no va a pasar porque lo asumo, porque he elegido un nivel por debajo y voy a disfrutar quizás de otras cosas, a lo mejor disfruto más de la ambientación, porque me paro más, porque voy más tranquilo, porque no voy tan estresado, eso lo asumes, entonces también lo disfrutas quizás a otra forma, lo disfrutas de otra manera. No disfruta todo el mundo igual el Gears of War en el modo principiante o aficionado que en el modo locura. Pues claro que no. Cuando tú estás eligiendo ese modo, asumes que ese modo es diferente al otro. Entonces, el nivel de exigencia es diferente. Igual que los survival. Cualquier survival, pues un Silent Hill o un Resident Evil o un lo que sea, pues no es lo mismo, por supuesto, a un toque que te den que estás muerto, que a varios toques. Entonces, la experiencia no es la misma. Pero tú asumes que no es la misma, pues, desde que eliges el modo.
Claro, pero ya es otro juego distinto al que tenía pensado.
Sí, sí.
No, y yo...
Claro, que no lo veo mal. Siempre y cuando, bueno, que te pongan un modo de... Que, bueno, algunos juegos lo ponen. Modo dificultad X. Este es el modo en el que está pensado originalmente el juego.
Exacto.
Ya, de aquí para arriba o para abajo, a tu gusto. Pero el que nosotros hemos pensado es este.
Sí.
Bueno, pues está bien, ¿no? Pero es que lo estamos centrando, creo yo, mucho en los Souls. Y los Souls, parte de su ADN, creo que es ser difícil. Y hay otros juegos en los que les veo menos sentido la dificultad, porque no me viene ninguno a la cabeza, pero los típicos juegos que más o menos te pasas todo el juego bien, normal, con tus habilidades, cada uno con las suyas, con sus capacidades, ¿no? Pero llega un momento que hay un pico de dificultad y dices, ¿y por qué leche me estoy matando aquí toda la gente con normalidad, tiroteos, combate, lo que sea?
Ya te digo yo.
Encuentro un tío o un enemigo o una zona que es muchísimo. No tiene sentido, pero bueno.
Ni No Kuni, sobre todo, bueno, el 1 más o menos, pero el 2 tiene unos bosses, pues algunos bastante jodidos, ¿eh? Y que dices, madre mía, pero esto como narices, si esto parece un Souls de verdad, porque tenemos estereotipado de que el Souls es lo más difícil, pues hay juegos que cuando llegan el boss final de pantalla, pues tiene tela y te enganchas ahí y venga, y dices, joder, este videojuego como...
Yo recuerdo una fase de Ninja Gaiden 2 que es un pasillo lleno a reventar de enemigos, que recuerdo la consola pegando tirones, caídas de frames, yo luchando como un puto loco. O sea, recuerdo que cuando acabé estaba jadeando. O sea, estaba diciendo, pero si parece que vengo de hacer deporte. O sea, una locura de pantalla. Que dije, pero ¿cómo han metido esto aquí? ¿Qué cosa más absurda? Y que, o sea, de esos picos de dificultad de locos. Y también recuerdo mucho que esto gustará en el primer Gears, cuando te aparecen por primera vez los cabrones estos de las ballestas. La fase esa en la que llegan y dicen, mira todo ese zumo, creo que no sé cuánto valdrá, creo que no sé contar tanto. Bueno, la de veces que me tragué esa puta escena, porque si juegas en niveles de dificultad altos, esa zona es un infierno.
Claro. Lo que pasa es que con guías lo que hacen es que con la dificultad, digamos, los disparos hacen que te hagan mucho, mucho más daño. No es que te den más disparos, es que un disparito, vamos, te deja...
No, mucho más daño, no, dilo bien, explotas, como cual palomita. Es
que explotas.
Uf. O sea...
Pero eso en esa zona en concreto era... esos enemigos eran muy cabrones. Yo lo recuerdo como excesivamente... No sé si era por el diseño de la sala, porque luego a partir de ahí te los vas encontrando. Ese era como el primer combate contra ellos.
Es que el arco del Gears 1 era brutal. Ahora mismo está muy nerfeado, pero como en la dificultad que tenía en el 1, tenías esa arma y eras Dios. Y a mí, bueno, no.
A mí lo que...
Recuerdo también el primer enfrentamiento en Halo Reach contra los élites... Porque a partir de los siguientes vas mejor equipado, ¿no? Tienes ya la DMR, tienes otras armas. Pero el primer enfrentamiento contra los élites en Halo Reach, que vas con la pistolilla y poco más. Y te funden. O sea, yo recuerdo que me fundieron y dije, pero bueno, vamos a bajarle la dificultad a esto porque el legendario te destrozan. Es una cosa de locos.
Y ya no hablamos de los hunters. Madre mía.
Oh, tío.
Bueno, pues en Halo no está mal la curva de dificultad, ¿eh? Está bastante bien ajustada. Uh-huh. Yo hay un videojuego que la curva de dificultad me parece que es deliciosa, vamos, que es Ori and the Blind Forest.
Ah, sí.
Ori and the Blind Forest es un ejemplo perfecto de una curva de dificultad bien ajustada. ¿Cómo vas empezando? Poquito a poco, el juego te va enseñando, pues mira, ahora tienes que ir por aquí, hacer esto, tal. Tú vas siendo mejor y cada vez te exige, porque no es un juego fácil tampoco, ¿eh? No es que sea un Super Meat Boy, pero es un juego pues que te exige. Y estos juegos que tienen la curva de dificultad bien ajustada, pues es que se nota, ¿eh?
Sí, yo estaba hablando Nacho de lo del Gears, y en Ori me pasó precisamente en alguna escena, no sé si fue el 1 o el 2, creo que era contra la araña, que no os pasa a vosotros que cuando llegáis a un punto de esto es difícil, que tienes que repetir 5 o 6 veces o las que sea para hacerlo. Y antes del intento, por decirlo de alguna manera, tiene un trozo de una animación, un microvídeo, un diálogo, y no puedes saltarlo. Me dan ganas de reventar el mando.
Sí,
porque dices, pero bueno, que no me pongan más el vídeo este, que lo quiero intentarlo otra vez.
Hay juegos que sí, que te dan la opción de saltar.
Saltarte la serie.
Y de todas formas, lo que sí nos pasa, creo que a todos, es de estas veces que lo intentas contra una fase en concreto, contra un boss final, que no puedes y que no te lo pasas. A mí, por ejemplo, me pasó con el último, con el Dragon Quest, con el jefe final. Y venga, que no te lo pasas. Y hostia, venga a intentarlo, venga, y otra vez. Y dices, mira, lo dejo. Y al día siguiente vuelves, joder, y a la primera te lo haces.
Hombre,
pasa muchas veces, ¿eh?
Hay juegos que solo en diseño de juegos, hay juegos que se basan en que el jugador alcance una cosa que se llama el flow. El flow, que tanto le gusta a los raperos y tal, es un instante en el que tu concentración en cuanto a tus reflejos y la reacción con respecto a lo que está sucediendo en pantalla está a un nivel de perfecta sincronía. Entonces, en diseño de videojuegos, hay videojuegos, y vuelvo ahí a los Souls, pero lo utilizan muchos, en los que lo que buscan es que el jugador alcance ese punto. Y cuando alcanzas ese punto es cuando te lo pasas, ¿vale? Yo cuando hacía la broma antes de lo del ultra instinto, eso quiere decir que de repente estás absolutamente concentrado en el juego y tú y el juego sois uno en ese momento. Y en eso es lo que buscan los juegos que tienen una dificultad exigente, pero al mismo tiempo ajustada. Los que tienen una dificultad mal medida suelen ser juegos que te ponen, pues yo qué sé, que de un disparo mueres, o yo recuerdo, por ejemplo, el Modern Warfare 1 en dificultad máxima, era una dificultad absurda. O sea, quiero decir, no tenía ningún sentido. Era simplemente los mismos enemigos, pero con mucha más vida y sobre todo con mucha más puntería. Bueno,
y no sé en qué Call of Duty o Modern Warfare, que tenía el modo extremo este, que te pegan un tiro y estás muerto.
Sí,
como en
bueno,
la vida real.
Y la permadez del Witcher, que ese modo... Sí. Imagínate estar jugando al Witcher no sé cuántas miles de horas y que si mueres se te va la partida y empiezas de cero.
Sí.
Me parece... O sea, quiero decir, hay modos de... Quiero decir, yo lo respeto, ¿no? Porque supongo que alguien se lo habrá pasado y habrá quien me diga que ese modo de dificultad es mejor. Pero yo, eso sí que por ahí no paso. O sea, jugar con mi tiempo de esa forma sí que...
Yo por el que no paso, por ejemplo, es por el modo supervivencia del Fallout. Mira que me encantan los Fallout, pero esto de que tengas que estar pendiente de dormir, comer, beber, cuidado si te emborrachas, la munición... Uf, yo no puedo con eso. Eso ya me supera.
Eso lo han querido ahí meter como en plan, venga, sí, pues hiperrealista ya de más, ¿eh? Porque es demasiado. Bueno, chicos, vamos a pasar de tema, creo que está ya bastante mascado, y vamos a hablar del Game Pass. Vamos a hablar de esta noticia que hemos tenido últimamente. Anya, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué polémica ha habido con el Game Pass y Gold y todas estas cosas?
Bueno, más bien ha sido del gol. Sí, sí, sí. A ver, no acabo de entender esta estrategia que hicieron, pero fue el jueves, si no recuerdo mal, que por la noche tuvimos la noticia de que en un principio iba a ser en Estados Unidos, un aumento casi del doble de la suscripción Gol anual. Pasábamos de $60 a 120 y luego al cabo de las horas resulta que era una subida casi a nivel mundial, incluido España. Vale. Evidentemente las redes ardieron, no se entendía muy bien a qué venía todo esto y nada, por lo mismo por la mañana me parece, ya rectificaron y dijeron que no, que al final no iban a subir la tarifa y encima que a partir de ahora los juegos free to play pues ya no necesitan suscripción, algo que se llevaba reclamando hace años y años y años, pero bueno. No sé, ¿a vosotros qué os ha parecido? A mí me parece todo muy raro.
Esto es de Microsoft, que era mi primerito día. Y llegó algo, sí. Su gran idea, subió el precio. Yo supongo que esto es un globo sonda, ¿no? Que lo lanzaron para ver qué pasaba, para luego, y qué buenos somos, hablamos de... escuchamos al jugador y cambiamos. Pero ojo con esto, porque el síndrome del papel higiénico ha cundido también, ¿eh? Yo sé de gente que ha renovado el Gol y ha subido meses de suscripción y demás, porque mierda, que suben, voy a... Y luego al final nada.
Sí, porque además ya decían que si tenías suscripción ya activa y demás, pues no te iba a afectar.
Aguantaban, sí.
Sí, sí, sí. No sé, la verdad es que me ha parecido todo muy extraño. La subida era demasiado. Yo en un principio pensaba que era algo en plan globo sonda, como has dicho tú, pero en plan para empujar a los jugadores a que se hicieran más del Game Pass Ultimate, porque salía mucho más rentable. Pero me ha descolocado todo al final.
Es que esto puede ser perfectamente una estrategia, ¿eh? Ya lo dice Pablo, un globo sonda. Lo que pasa es que esto es muy arriesgado. O sea, aquí te la juegas. ¿Os acordáis del lanzamiento de One? Aquí te juegas a que luego... Sí, es que luego escuchamos al usuario y demás. Macho, pues ya estás perdiendo. En ese tiempo, en ese intervalo, ya has perdido... ya no solo usuarios, sino la confianza de una compañía que te dice una cosa y luego te la cambia. Llámalo, hemos escuchado a los usuarios, pero has cambiado de estrategia. O sea, ¿de verdad no hay gente ahí en marketing tan inteligente como para pensar y dar cualquier paso antes? O sea, pensarlo 100 veces antes de dar cualquier paso, y ya sea pequeño o grande, de decir, vamos a subir esto. Ojo, nadie salta allí que diga, ojo, cuidado, que si subimos esto, luego puede ser que nos critiquen o tal cual. Nada, no preocuparse, es que ya me imagino ahí la oficina de Microsoft, tranquilos, que si nos dicen que esto está muy mal, ¿qué tal? O sea, no pasa nada, decimos que era todo una broma y que escuchamos a los usuarios y tal. Oiga, amigo, no juegue usted con nosotros, no nos den la vara, porque ya lo hicieron con el Kinect y con la conexión permanente y todas esas historias, y mira cómo empezó One.
Sí, pero es que además no es que fueran $5 o lo que sea, es que era el doble, de 60 a 120, ¿vale? En medio de una crisis mundial, porque la crisis nos está afectando ahora mismo a todo el mundo y estando las cosas como están, que mucha gente ha perdido sus empleos o no pueden trabajar con el tema del COVID. No era el mejor momento ni de coña, o sea, no, la verdad es que no lo entiendo.
Yo claro que lo entiendo, o sea, yo es que creo que la gente se ha olvidado de lo que es Microsoft. Quiero decir, Microsoft es la empresa que instauró que en consolas se pagase el online, cosa que no tiene ni tendrá ningún sentido nunca. Quiero decir, es una cosa que nos hemos tragado, pero en ese momento la estabilidad no era tanta.
El online de Play 3, Nacho, no tenía nada que ver con el 360, las parties, todo el sistema de estabilidad y servidores no tenía nada que ver el juego.
Pero
online.
Si el online es de pago en Microsoft desde la Xbox normal, desde la 360, quiero decir, eso es una política de ellos, que ellos lo instauraron así y ha colado, y nos hemos tragado el discurso de que es necesario y tal, pero vaya, que en PC tú también tienes una infraestructura en online.
Pero PC es otra plataforma diferente, no la puedes comparar con 360 ni con PlayStation.
Hombre, 3. Que no, son servidores, claro, pero que lo puedo comparar.
Pero sin embargo, PC es gratuito.
Claro, son servidores. Estamos hablando de servidores. El coste es el coste de mantenimiento de servidores. ¿Que en Xbox deciden mantenérselo al usuario? Correcto, el usuario que... ¿Y en Sony ahora también? Correcto, el usuario que lo quiera pagar, pues que lo pague, pero que no nos timen. O sea, sabemos perfectamente el porqué. Es por coste de servidores. Y hay plataformas, como el PC, donde eso está gratis. Y esta gente siempre va a intentar maximizar el beneficio, porque son así, no son ninguna hermanita de la caridad. La estrategia ahora de Microsoft, tan agresiva con respecto a precios y tan pro usuario, es única y exclusivamente porque van perdiendo. Es así. Por la competencia que hay. Y por lo que han echado para atrás, no ha sido porque escuchen al usuario y tal y cual, ha sido por miedo a que Sony le sacase un vídeo diciendo, pues en Sony PlayStation rebajamos un mes el PlayStation, o sea, rebajamos 5 euros, fíjate, 5 euros el PlayStation Plus. Y ya con eso, y lo vuelven a poner al precio del Plus de antes, que también lo subieron, que son otros rufios, ya con eso ya te hubiesen vuelto a hacer la bromita y te ganan la generación.
No me lo creo, tío.
No, es que aunque te hubieran regalado un mes, ya hubieran ganado en ese sentido.
Exactamente. No, pues,
o sea, es que ahí tiene que haber algo que nosotros evidentemente no sabemos. No puede ser que esas cosas no las pensaran cuando dijeron... No lo hemos subido 10 euros, no. Es que doblaron el precio y ya quitaron en verano la suscripción anual. Ya solo está máximo la de 6 meses. Entonces...
Pero porque al final creéis que, o sea, quiero decir, en las grandes compañías en realidad las decisiones no están tan meditadas como pensamos. Y ahí hay equipos y hay incluso opiniones contradictorias y hay gente que defiende una cosa y gente que defiende otra dentro de una misma compañía. Y aquí el propio en Microsoft hay una estrategia clara y la estrategia es vivir de las suscripciones. Quiero decir, ellos mantienen la consola como una inversión en marca, pero lo que ellos quieren es venderte un Game Pass en Sony, básicamente. Lo que pasa es que Sony no les deja, pero lo que quieren es que tú no compres una Xbox, sino que compres el Xbox Game Pass. Entonces lo que están buscando es formas de hacerte pasarte al Game Pass.
Justamente eso es lo que yo creo que buscaban, porque es que estaba el Game Pass Ultimate, te salía por un euro más o dos, creo, al mes. Entonces, pues, no vas a estar pagando un gol cuando por una cantidad irrisoria más tienes lo otro. Yo lo que creo es que quieren hacer desaparecer el gol y que todo sea la suscripción que incluya el Game Pass y el gol en una.
Bueno, pues haz desaparecer el gol, dámelo gratis, ¿sabes?
Claro, es que ¿cuánto tiempo llevan con la promoción de pásate por un euro a Ultimate o...? El problema, ¿sabes qué? Que la gente, que bueno, con esto de la subida lo ha hecho mucha gente, lo que hace ahora mismo es, tú te compras 2 años de gol, que vienen siendo, que creo que es especie, 60 euros al año me parece, ¿no?
El gol, sí.
Sí, pues te compras 2 años de gol y por 1 euro o por 13, si no tienes la promoción, lo conviertes a Ultimate. Uh-huh. Eso es lo que quiere Microsoft quitarse de encima. Pero la gente espera que le caduque la suscripción de Ultimate, coge Gold y la convierte otra vez en el Ultimate por la
pero,
vida.
Pero tú,
y eso es lo que quieres quitarse de medio.
Claro, sí, pero a mí me da exactamente igual. Quiero decir, al final lo que no puedes es justificarme la subida al doble de un producto en una oferta comercial que tú estés haciendo con otra movida. Porque yo puedo no querer el Game Pass. Que yo sé que vosotros, que aquí todos sois muy defensores del Game Pass, pero yo como digo, yo tuve Game Pass y yo me lo quité. Quiero decir, porque al final te das cuenta de que los juegos que de verdad, tú quieres jugar, ya los has jugado, ya te los has comprado. Entonces, solo se justifica el Game Pass para los juegos de lanzamiento. Y ahora mismo Microsoft no tiene juegos de lanzamiento.
Dime, yo no estoy de acuerdo.
Hombre, el resto son juegos.
No estoy de acuerdo, Nacho. Tienes juegos todo el año, tío. Hay gente que solo vive con el Game Pass. Y yo creo que ya por esto justifica la compra del Gold, del Ultimate y del.
Sí, pero la mayoría de juegos.
Es el nuevo modelo de Microsoft.
Sí, pero tú al final, tu tiempo es limitado. Vaya. Y la mayoría de los juegos que están en el Game Pass no están tan caros en tienda. O sea, quiero decir, el Wolfenstein New Order. Eso no, vale mucho, ya 4 euros.
Te compras una suscripción y en un año, pues, ¿qué pagas? Ania, ¿qué cuesta? ¿Cuánto es? ¿60 pavos? ¿Al año?
No, el Ultimate es mucho más caro. El Ultimate
180.
Entre 120 y 180, sí. Hay ofertas a veces.
Venga, 120, 180, da igual. ¿Cuánto vale un juego?
180, sí, pavos. 180 sin ofertas.
¿Cuánto vale cuando salió de Medium? ¿Cuando salga ahora de Medium?
Sale
¿cuánto
dentro de 4 días.
Eso es lo que he dicho.
¿Cuánto vale Gears Tactics?
Eso es lo que he dicho.
Ya tienes... Vale, bueno,
se
pues entonces...
Se justifica en los lanzamientos.
Con dos juegos...
Y últimamente...
Con dos juegos... Ya lo tienes amortizado. Dos juegos, ¿eh? Que te hablo de dos juegos que tienen tirada, ¿vale? Y luego te vas hacia atrás y empiezas a mirar el catálogo de Game Pass. Joder, machos, es que yo no sé tú, pero...
Sí, está prácticamente todo allí.
Pero si es que está todo.
Además, es que no solamente... sí,
Electronic Arts, Capcom... Es que los
tienes... Otra es una cosa. Los que son juegos de Microsoft, por ejemplo, no te están dando la versión base. Te están dando la versión Ultimate, la versión que tiene el Game Pass con absolutamente todos los extras. Que esa versión de juego te vale 120 euros si tú te lo compras a tocateca.
Bueno, no, ¿eh?
Por ejemplo, pues el Gear 5, sí. El Gear 5,
por ejemplo, está en Game Pass.
Desde día 1 es la versión Ultimate. Yo pagué
el Gear 5.
Pero Forza, por ejemplo, las expansiones y los añadidos lo he comprado.
Pero como con cualquier juego, tú compras un físico.
Estamos intentando comprar la moto de que los juegos no se devalúan. Un juego vale 80 euros o 70 euros el día 1. ¿Vale? Después se devalúa. ¿O no?
Obviamente.
Pero que tú vas de juego a juego, Nacho. Que ese juego... Lo único malo que tiene Game Pass es que no te lo quedas. Cuando lo quiten, ya está. Ya no lo tienes en tu estantería online.
Pero, por ejemplo, los de Microsoft nunca desaparecen.
La verdadera oferta del Game Pass, o sea, a donde voy, es que lo de verdad atractivo del Game Pass está en los juegos de lanzamiento de Microsoft. Eso es la verdadera... el verdadero punch del Game Pass. Bueno, ahora mismo no hay. Entonces, si justo cuando va a empezar a haber es cuando tú me subes los precios, amigo, a lo mejor ya no me interesa el Game Pass. Porque a lo mejor de todos los juegos de lanzamiento de Microsoft, a lo mejor a mí no me interesa el de Medium, que yo personalmente pienso que tiene bastante mala pinta. O sea, quiero decir, es que a lo mejor a mí, yo con pillarme el Halo Infinite cuando salga, voy para adelante.
Pero eso
tengo que pagar yo 180 euros por un servicio.
Tu punto de vista tan válido como el mío que no es igual, porque efectivamente una de las grandes cosas que tiene son los juegos de Microsoft día 1 y que se van a quedar ahí en el pad. Efectivamente se devalúan con el tiempo los juegos, los físicos más, porque los digitales hay veces que cuesta trabajo. Pero es que además de eso, el Game Pass tiene una recopilación de juegos de estos fondo de armario, porque que para mí es el verdadero valor, porque por ejemplo
el retro, ¿no?
No el retro, pero juegos que yo de otra manera a lo mejor pues me espero ahí, a que bajen de precio o me espero tal, y en ese momento es cuando me la metí en el pack. Pues yo el Doom Eternal, como no juego multijugador, no voy a jugar, quería pasármelo, pero no gastarme 70 pavos en él. Pues me lo metieron en el Game Pass, me lo pasé tan ricamente y a otra cosa.
Sí, claro,
además tú coges, haces la evaluación de un año, desde enero hasta diciembre, y coges de una persona que tiene Game Pass y otra que no lo tiene y tiene PlayStation 5, por ejemplo, ¿vale? Y tú coges y analizas cuántos juegos ha jugado esa persona de Game Pass y cuántos se han gastado en total en un año, en una persona y otra. Y la persona de Game Pass ha jugado a más juegos y ha gastado menos dinero que la otra persona, viendo al mismo nivel, a ver si me entendéis. Entonces, al final... Pues chico, da igual que sea Microsoft, sea lo que sea, si tú juegas a menudo, al final le vas a sacar mucho más provecho a un Game Pass, que tienes un catálogo mucho más amplio y tienes, como dice Pablo, pues juegos ya no solo de PlayStation 4, es que te vas hacia atrás, también tienes de 360.
Bueno, pero eso también, por ejemplo, en el PS Now de Sony también está, que uh-huh. en todo eso que habéis dicho es exactamente bueno, igual pues que
ya
Game
tienes
Pass,
un pago extra.
Y
Nacho.
vale la mitad.
Bueno, pues ya estás pagando el plus más eso.
Ya, sí, pero lo que estoy hablando aquí es, y si a mí, o sea, y si yo, por ejemplo, me compro la Xbox One, o sea, la Xbox Series S, ¿vale? el que se haya comprado la Xbox Series S y no le interese el Game Pass, porque no le interesa, porque no quiere estar jugando a, o sea, porque los juegos, imagínate que a ti eres un jugador que tú lo que quieres es jugar a tu FIFA, tu Call of Duty, y luego cuando sale tu juego tocho, tu Halo, pues te pillas el Halo. O quieres jugar al Halo y tú, a lo mejor, sí, a lo largo del año te gastas 100 y pico euros, pero te los gastas en el Halo, o en el FIFA, o en el Fortnite, en un solo juego como servicio, que ahora hay muchísimos. Y no quieres estar jugando a 200 juegos indies o a 200
pues nada, doble A. Te compras la Serie S y ya está.
Claro, claro, ya. Pero ya ¿qué, ha intentado Microsoft?
Pero es
a
que
toda tiene... esa gente forzarla a que sí que pase por el aro del Game Pass y subirle el precio del Gold al doble. Entonces, si yo soy jugador de FIFA, por ejemplo, y yo quiero gastarme solo mi dinero en el FIFA o en el NBA o lo que sea, a mí, ¿por qué me tienes que estar intentando que yo caiga en tu moto?
De ¿no te hagas que, Gold? De... No, Nacho,
es
no
que
te
sin
gol
no, no, sin gol pues no puedes jugar.
Es que
jugar
en Play
online.
Pasa igual, si no tienes Plus no puedes jugar online.
Claro, y si cuando en Play me subieron el Plus me quejé. La cosa es
que nos quejamos de
pero
todo, que, tío.
No, no, hombre, claro, me quejo cuando me hacen pagar. La cosa
claro, es que las cosas no pueden ser gratis, tío.
Hombre, pero lo que no pueden ser son prácticas así predatorias, que yo entiendo que diga, hombre, es que no me da el mismo beneficio, te lo tengo que subir un 5%, te lo subo 5 euros.
Claro, bueno, ellos hacen un balance y
es una subida del 100% destinada a que los usuarios se pasen al puñetero Game Pass, que nos venden una moto con el Game Pass que no es tal. O sea, el Game Pass está bien, pero no es tampoco la panacea, y mucho menos con el estilo de jugador que tenemos hoy día, que está lleno de juegos como servicio, que la gente juega a lo mejor a 2 juegos al año. Nosotros no. Y para nosotros, la gente de la prensa y la gente que juega muchos juegos al año, no. Pero hay un determinado perfil de jugador que no quiere tocar el Game Pass ni con un palo. Y a esa gente le están intentando forzarse a cambiarse mediante prácticas absolutamente abusivas. Entonces, es lógico que cuando esa gente, si yo soy jugador de FIFA, todavía no me he comprado ni una ni otra, y veo eso... A mí se me ponen las orejas tiesas y yo digo, yo me voy al que no me sube el precio. Porque como estos me hagan esa de subirme el precio, pero el
Nacho,
200% me la han liado.
Nacho, vamos a ver, Nacho, que te compras un FIFA y tienes que tener Plus. Que te compras un FIFA y tienes que tener Gold. Pero vale, luego tienes los juegos gratis que te vayan dando. Entonces, al final, tú eliges el formato. Tienes que elegir, nadie te obliga. Tú puedes coger el Plus,
claro,
que vale
claro,
X, y tu formato que es PlayStation
digo,
4 o 5. Y luego tienes Series
digo,
S, que tiene su formato,
por
y,
eso
y
digo,
Xbox Live Gold. Entonces, tú puedes elegir...
Pero por eso digo que no cabe el que tú me digas que me subes el precio un 100% porque tienes una oferta en el otro lado del no sé qué historia de moto que me quieres vender. Oiga, usted, a mí déjeme tranquilo. Si me quiere subir el precio del Gold, justifíquemelo en una mejora del servicio del Gold. ¿Qué ocurre en el Gold? ¿Ha mejorado servidores? ¿Ahora me va a ir esto el
pues no
doble?
Lo sabemos. No, eso ahora, no lo sabemos.
No, hombre.
Que sí, que iba a haber una mejora.
No lo sabemos. Si lo dicen, pues será. Es que es como las cifras de ventas. Dice sí, PlayStation cuántas ventas tiene, pues si lo dicen, será. Entonces, si te dicen que mejoran servidores, pues seguramente lo hagan. De todas formas, una cosa, no pensar que aquí en España es que Xbox tal y cual. O sea, nosotros nos pensamos que España es top de Europa en videojuegos y estas historias, ¿eh? No nos equivoquemos, lo digo porque no es que aquí en España tal y en Europa, bueno, es que Microsoft es líder o si no está líder en todo el mundo, pues está compitiendo con Sony, ¿eh?
España que va. O sea,
en España nada, en España aquí no entra desde One. Desde que se fue 360 tiene una mala prensa Microsoft aquí en España que a veces es injusta.
Quizá no, yo lo veo injusto, pero lo que no tiene vamos ni la cantidad de mercado que tiene Sony ni por allá, ¿qué pasó?
Ni en España ni a nivel mundial, ¿eh? El parque de consolas de PlayStation 4 es absolutamente superior, pero con una barbaridad de unidades más.
Pues no sé, habría que mirar en Estados Unidos.
Te lo digo yo porque
a
nivel mundial Play ha barrido, vaya, está a niveles de la Wii. Quiero decir, es de las consolas más vendidas de la historia, ha superado a la Play 2. O sea, es una son unas cifras de locos, y no es por tanto por mérito de Sony, sino por demérito de Microsoft, bueno, pero precisamente por esta clase de prácticas que de vez en cuando hace. Es precisamente por esto. Y por lo que han recogido cable, es precisamente porque alguien ha dicho, ojo, que no nos pase como la última vez y volvamos a las mismas. Que claro, eso...
Que, un momento, yo entiendo que mantener la infraestructura de servidores y demás tiene un coste, y eso ya lo tenemos como asumido, no es que me parezca bien, pero efectivamente en PC gratuito el online, no hay más que comprar el juego y ya está. Y en consola, pues bueno, lo tenemos asumido, lo pagamos mes a mes o año a año, como cada uno quiera, y es lo que hay. Está muy feo, efectivamente, lo que han intentado hacer, la subida. Pero sigo sin creerme que nadie en Microsoft hubiera pensado, oye, que se nos van a tirar de encima. O sea, esto tiene que obedecer alguna otra estrategia, tío, de alguna otra manera. Pues si no, lo hubieran subido... El coste se nos está desbordando, no cubrimos gastos, por ejemplo, con el Gold, y hay que... Se sube los $5
o que no.
Y está al año, sí. Que sea, y ya está.
Que en las grandes empresas funciona así: un directivo se le mete entre ceja y ceja que esto hay que sacarlo así, el otro le dice que nos va a venir mal, que no, que hay que sacarlo así, se saca, y luego cuando lees eso, ves, te lo dije, recapitulamos y nos guardamos bajo la manga el as este de dar los juegos free to play gratis, para un poco compensar por si acaso. Ya está.
Nacho, yo te digo solo que si tuvieras Game Pass, jugarías a
pero
más
si
juegos.
Yo tengo
Game
si yo tengo Game Pass.
Pues entonces lo estás haciendo mal, porque no descubres juegos si es que por otro lado no comprarías nunca.
Pero si es que la cosa es que mi tiempo es limitado. Entonces, es verdad. Entonces, yo ahora me he vuelto mucho más selectivo. Entonces, yo prefiero pagar
entonces
un juego.
Entonces, no te compensa Game Pass.
Claro, pero hay muchísima gente.
Pero claro, también hay gente que sí le compensa porque juega mucho.
Correcto, y lo que digo es, ¿te compensa Game Pass? Corre y págalo, no hay ningún problema. Pero a los que no nos compensa Game Pass, forzarnos subiendo el Gold a que me pase al Game Pass, pues no señor, no me interesa su Game Pass.
Pero es que al final Game Pass no es gratis, es que estamos
concienciando si
Game Pass es, es una pasada, porque dices, no, juegos gratis tal. Bueno,
Fran, ¿a ti te gusta la Coca-Cola?
Juegos gratis.
Yo entiendo lo que dice Nacho, lo que no quiere es que lo que quiere es que mantengan las dos cosas, porque puede interesarte tener solo el online o puede interesarte tenerlo todo.
Claro,
sí, pero es que al final es unificar criterios, ¿eh? Al final es unificar una sola
al
cuenta.
Al final te subo el precio del agua para que tú bebas Coca-Cola. Oiga, señor, y si a mí no me gusta la Coca-Cola, ¿qué me está contando? ¿Sabes? Es exactamente eso. Entonces, oiga, yo quiero el precio del Gol, porque a mí lo que me interesa es el Gol. Que usted tiene un servicio de Game Pass y tal, bueno, pues véndamelo.
Si no justificamos,
métame ahí el juego como servicio y yo a lo mejor decido pagarlo y me metes una mejora de servidores o lo que sea, pues bueno, hágame usted una oferta. Pero si lo que haces es que un servicio que tienes ahora me lo encareces solo para intentar que yo me vaya a otro servicio, pues lo mismo lo que hago es que me voy de compañía. Y me voy a la compañía que me lo ofrece.
No queremos pagar más, si eso está claro. Y ya no sabemos si esto lleva una mejora, si no, si luego traerá otras cosas o no. Desde luego no queremos pagar más, y eso lo hemos dejado claro por redes y demás, y la compañía ha reculado. Luego veremos a ver en qué acaba esto, pero yo sigo pensando de que estas cosas de reculadas, de globos sonda, perjudican mucho a la imagen de la compañía. Y Microsoft tiene experiencia con esto, para mal. Y yo no sé cómo a alguien se le ha ocurrido estas movidas, porque meterse en estos fregados es al final favorecer a la otra compañía, que enseguida pues puede, porque Sony es muy ratilla, o sea, Sony perfectamente va detrás, como en aquel E3 que anunció, no, ¿cómo intercambiamos juegos? ¿Os acordáis? Pues sale un tipo, sí, y le deja un juego tal, pues
qué bueno.
ellos
ahí
van...
fue cuando le ganó la generación.
Claro, exactamente, ellos van detrás a la respuesta de lo que Microsoft da.
Claro, pero vamos a ver, no olvidemos aquí también que no son unos muertos de hambre, son Microsoft. Y Microsoft tiene un historial de prácticas predatorias y de prácticas monopolísticas penadas y juzgadas en otros sectores bastante importantes. Quiero decir, hermanita de caridad, las justas. A Microsoft, bueno, lo que nos conviene a todos es que esté en una situación competitiva. en la que tenga que esforzarse por ganar a los clientes. Porque en el momento en el que ellos se suben, pillan la batuta, suelen realizar esa clase de prácticas en todos los ámbitos que han tenido. De hecho, hasta había definiciones de comerciales sobre tipos de prácticas que se inventaron ellos precisamente, que ahora son como de manual, ¿sabes? En plan de esto. Entonces, como Microsoft, ¿vale? No como Xbox, sino como Microsoft. Entonces, sí, pero a mí cuando empezamos a justificar conductas de la compañía, que bueno, es que no sé qué, es que no sé cuánto, no, mire, usted ha intentado hacer una cosa que es totalmente antiusuario. Y los usuarios se la han echado encima. Y has reculado porque no te ha quedado otra para que no te pasase lo de la generación anterior. Y me parece bien, me parece cojonudo. Pero hay que estar atentos y hay que seguir exigiéndole a las compañías, porque igual que cuando Sony sube los precios, yo ya os lo digo desde aquí, yo no voy a pagar 80 euros por un juego nunca. De salida no me voy a comprar ninguno 80 euros. Si Sony ahora mismo decide que los juegos están a 80 euros, pues yo, de salida, no me voy a comprar ninguno a 80 euros. Me lo compraré a 70.
Pero lo comprarás. No lo comprarás.
Final Fantasy 7 Remake, segunda parte, verás.
Claro. No lo comprarás, Nacho, porque no quieres gastarte la pasta, pero no porque sea injusto, ¿no?
No lo compraré porque es injusto.
Uno puede poner el precio que le dé la gana, Nacho. Claro, estamos en libre mercado.
Exactamente. O sea,
yo puedo dibujarte un cuadro.
Yo también soy un agente del libre mercado. Yo soy la demanda. Ellos son la oferta y yo soy la demanda. Y si yo demando a un juego a 60 euros, yo me lo compro a 60, porque yo soy la demanda. Ellos son libres de fijar el precio de oferta, pero yo soy libre de fijar el precio de demanda.
Sí, pero son libres de decir si eso le importa o no le importa.
Ya verás como cuando las ventas caigan, les importa.
Pero es que esa es la forma de responder. Exactamente. Claro, o sea, comprarlo o no comprarlo.
Claro, es que eso es lo que yo digo.
Entonces, si lo bajan.
¿Compro juegos yo a 80 euros? No. Lo he decidido. ¿Por qué? Porque hasta que no lo bajen, yo no lo compro.
Oye, lo mismo suben los costes de producción, Nacho. Lo mismo suben los costes de distribución. Y eso no lo sabemos. Lo mismo suben los impuestos europeos a la hora de fronteras y demás para pasar los juegos.
Me da igual. Ese no es mi problema. Yo no soy una hermana de la caridad. Yo soy un cliente.
Ania, ¿qué opinas?
No, es que te iba a decir, no, perdona esto, que uno de los motivos por la subida de los precios es precisamente los aranceles que nos puso Trump. Ya nos avisaron que el tema de las consolas y los juegos eran uno de los grandes afectados, no solamente era el aceite y otras cosas, los vídeos, por el tema de que la mayoría de compañías vienen de Estados Unidos y esos aranceles los estamos pagando todos, y en Europa hemos sido muy castigados por ello, y bueno, lo vemos reflejado en estos 10 euros y en otras muchas tantas cosas, pero sí que es verdad que los costes de producción, distribución y todo esto han aumentado, ya no solo en este sector, sino en todos.
Claro.
Era lo único que...
mucho tiempo diciendo que los costes de desarrollo de los juegos que no paran de crecer y llevan al mismo precio. También es verdad que el consumo no es el mismo que había antes. El juego ha crecido en coste de desarrollo, perfecto, pero donde antes vender 2 millones o 3 de copias, bueno, que es un montón, son buenas ventas, ¿no? Pero donde antes vendía 600, 700 mil copias y a lo mejor te parecía que está bien, es que ahora vende 1 millón o 1,5 millones, mucho más fácil, ¿no?
Pablo, ahí tienes una marca que se llama Apple, que Apple te pone un iPhone a 1,000 y pico pavos, te pone un iPod a unos iPod Max, unos auriculares a 600 y pico pavos, que normalmente pues la misma calidad de sonido te lo saca unos auriculares por la mitad, y que bueno, y que estás pagando la marca, estás pagando el circuito cerrado de Apple con Siri y todas estas historias, y estás pagando muchas más cosas. Entonces, chico, al final tú decides.
Sí. Es libre mercado, el que quiera que lo compre. Lo que pasa es que Apple es casi una religión, o sea, lo que tiene son adeptos.
Es que lo mismo.
Sacan las ruedas del ordenador a 100 pavos cada rueda y hay que ponerle 4 y dices, bueno, macho, yo qué sé. cuesta menos la rueda del coche.
Mira cómo no nos quejamos. O sea, y luego te vas a Amazon y en Apple, en los iPod Max, en stock, o sea, es que no les quedan. Todo está vendido, todo el mundo se queja, es que son muy caros, tal, y joder, y luego siempre está todo agotado.
Sí, duraron 5 minutos y ni eso, ¿no? La primera remesa.
Pero ni eso, o sea que...
Quiero decir, por eso que... precisamente yo hablo de que nosotros somos la oferta y que a mí, por ejemplo, es que los costes de producción es que no sé qué, es que no sé cuánto. Ese es tu problema. Quiero decir, no es mi problema. Yo, mi problema es qué me ofreces y yo por cuánto estoy dispuesto a pagar. Yo estoy negociando, sí, pero... estoy negociando con ellos.
Pero lo que queremos
sí
decir...
Es un problema, porque sí que bien que exigimos juegos, queremos tener grandes juegos, queremos tener grandes historias, claro, pero claro. Es que esto tiene un precio.
Es que lo que queremos decir...
Evidentemente, desarrollar un juego grande, perdona, Fran, ahora mismo, desarrollar un juego de estos de AAA y demás, antes hacían con 100 empleados, ahora necesitas 1,000, y aún así tenemos 1,000 problemas. Mira Cyberpunk, 7 años de desarrollo y mira lo que ha pasado.
Sí, no queda propósito antes...
de pensión y de todo.
Antes no existían los DLCs y ahora sí. Antes no existían los juegos como servicio y ahora sí. Y yo no he visto que eso haya repercutido en el precio.
Nacho, DLCs no, forma. Expansiones sí, pero...
Lo que queremos decir es que no es injusto. Que ellos pueden poner el precio que quieras. No nos olvidemos, se nos está yendo de las manos, que esto es ocio, que no es un bien esencial, que no es pan, que no es leche,
que no es agua. Yo no estoy hablando de que sea injusto, ¿eh? Yo estoy hablando de que yo no estoy dispuesto a pasar por ahí.
Porque es injusto para ti.
No, porque no es un precio que esté dispuesto a aceptar.
Porque
es justo o no es justo. No, que justo o no es justo. No, si yo ahora mismo te ofrezco una botella de agua por 10 euros, ¿tú me la compras? No, ¿por qué?
No, porque veo que es injusto.
No, porque no estás. No solo porque sea injusto, sino porque no estás dispuesto a asumir ese coste. Crees que no lo vale. Crees que no lo vale. Y yo creo, sinceramente, que no lo vale. Igual que tampoco estoy dispuesto a pagar lo mismo por cada juego. Hay juegos que creo que sí que valen. Eso, ese extra, o sea, ese precio de lanzamiento, por ejemplo, y juegos que creo que no. A mí, por ejemplo, un Cyberpunk me parece una estafa de juego. Me importa tres pepinos que me digan que es que se han tirado no sé cuántos años, no sé qué, no sé cuántos. Me da igual. Yo por ese juego no pienso pagar nunca.
Pero claro, esos precio son completo. Juegos rotos. Ahí es como si compras, yo qué sé, una mesa y te viene sin una pata.
Vale, pero claro. ¿Qué cantidad de juegos podemos jugar hoy sin parche del día 1?
Ya, pero bueno, esto es otro tema ya de debate, no, mucho más extenso, ¿eh?
Claro, pero es que aquí el problema es que yo también estoy asumiendo un riesgo cuando estoy comprando un juego. Ahora es una inversión de riesgo, porque la mayoría de los juegos tienen bugs, tienen problemas y tengo yo que asumir...
Pero esto es el medio, tú vas a ver una peli y no vas a tener fallos, vas a escuchar una canción y no va a tener fallos.
No, si claro.
No puedes jugar un juego y te encuentras todo lleno de bugs. Es que este es el medio del videojuego, así es.
Pero eso es un riesgo que yo estoy asumiendo como usuario. O sea, el riesgo es que no me lo arreglen.
Claro, ellos la obligación de responder, claro, claro.
Claro, entonces yo también puedo medir ese riesgo en función al precio que yo quiero pagar por ello.
Bueno.
Eso, ¿sabéis quién lo hace muy bien? Ubisoft. Ubisoft, todos los juegos de Ubisoft, tú si los quieres el día 1, pagas el precio. Ahora, si los quieres a partir de cierto tiempo, por ejemplo, ahora si tú te quieres comprar el Immortal Fenyx Rising, ya ha bajado de precio.
Sí,
y te lo puedes pillar a 40 euros.
Igual que Nintendo.
Nintendo es la política contraria. Pero eso es cierto que Nintendo... Dime un juego de Nintendo que tenga
bajos. Vale, vale. Bueno, pero porque no tiene... Ya nos metemos en otro tema que no vamos a tratar hoy y que vamos a dejar aquí. Bueno, salvo que Pablo tenga que apuntillar algo... Para terminar, Pablo.
No, yo creo que lo he dejado ya clara mi postura, ¿no? Creo que está bien que cada uno pensemos una cosa, pero... vamos, que me he explicado bien, creo yo, ¿no?
Bueno, pues ya está. Aquí lo dejamos porque si no, es verdad que vamos a sacar las cuchillas y las hachas de Valhalla y lo vamos a dejar aquí, amigos. Llevamos una hora y pico y aquí dejamos el debate para que ahora opinéis vosotros por redes sociales o por iVoox, donde queráis. Así que, bueno, pues ya tenéis aquí carnaza para opinar, por favor, de verdad, por iVoox, que es lo más accesible. Podéis dejar vuestros comentarios en el apartado del programa. Nos vamos. Ania, nos vamos.
Vale, pues nada, encantada de haber participado una vez más y aunque hemos tenido momentos tensos, pero bueno, al menos no hemos sacado cuchillo.
Tú vas a sacar las hachas de Valhalla, ¿no? Tú vas a seguir con las hachas, ¿o qué?
Sí, bueno, lo aparcaré ahora en cuanto salga de Medium, pero de momento sigo en Valhalla y en nada caerá el parche en el que ya se supone que me van a arreglar los bugs que tengo, así que tengo esperanzas todavía.
Bien, bien, eso es lo último que se pierde. Nacho Oliva,
es que
nos
me
vamos,
cago
tío.
En todo,
¿Necesitas un vasito de agua o algo?
Yo, Fran, lo que necesito, ¿sabes lo que necesito? Lo que de verdad necesito, un juego de Conan el Bárbaro.
Sí. Oh, sí.
Uno guay.
Eso,
bien
eso es viejo ya, no creo que lo ve. Tenemos un juego en anterior generación, me parece, en 360 y Play 3. Creo que hay uno de Conan, ¿no?
Sí, malísimo, pero sí, muy, sí, sí.
Bastante malo, sí.
Las de Funko no han sido buenos.
Sí. Pero un juego de Conan ya, si no hay ni pelis ya, esto está acabado, Nacho. Hay que pasarse ya a otra cosa.
Bueno, pues imagínate Indiana Jones, que los chavales de hoy día preguntarán quién.
¿Quién? Es verdad. Qué pena, ¿eh? Qué pena, tío. Pues que lo sepan. A ver si nueva peli, que yo creo que decían que iba a haber nueva peli, ¿no?
Sí, pero con Harrison Ford otra vez, tío.
Oh, es que está muy mal ya este hombre. Está muy mayor. Está muy mayor.
La boca.
Es que está viejo, Pablo. Está mayor el pobre, tío. Da pena luego verlo cómo corre.
Claro, ya. Que está viejo, pero...
ya hacían... Ya hacían bromas de viejo. En la anterior, que salió hace 10 años. O sea,
es... Envejece bien este. Pues
sí. No hacen más que intentar encasillarlo, ¿eh? Ahí, ¿quién ha salido de ser Indiana Jones y Han Solo, eh?
Sí, 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 sí. No, no, yo a mí ese es mi actor favorito, ¿eh? O sea, que yo lo defiendo a muerte. Lo que pasa es que ya verlo correr en la última de que salió de Star Wars, pues me dio un poco de pena, porque cuesta, parece que iba con pegamento en las suelas. En fin. Bueno, pues nada, ya Pablo, ¿tú vas a seguir con Forza? O sea, ¿estabas dándole a Forza? Cuéntanos.
Sí, pues mira, estaba dando a Forza, me pasé creo que ayer o antes de ayer un jueguillo Donut County, que está muy bien, en Game Pass, si no, no lo hubiera jugado seguro. Y
bien, ahí te he visto, tienes más uno, ¿eh?
Posiblemente con Forza.
Los testigos del Game Pass.
Y con el Final Fantasy VII, que me lo vendió Nacho, y a veces de mi edad, que menuda confoña.
Exactamente.
Me cago en la leche.
Gracias, que tiene modo fácil, voy a ir dándole al botón hasta que me pase la historia y para adelante.
Hay que ver, Nacho, si es que nos recomiendas cada cosa.
Por cierto, no me preguntan, ¿se escucha bien? Es que me venía a Andorra porque...
Ah, bien, bien, sí, sí. Seguro que te sale más barato, eso sí.
Hombre, con el dinero que gano aquí tengo que calmotear impuestos como sea.
Se te escucha bien, sí. Bueno, pues nada, amigos, espero que lo hayáis pasado bien. Yo voy a darle un poquito, a ver si me remato, ya que estoy al final de Red Dead Redemption 2 y estoy al final también de Ni No Kuni 2. Y el otro día empecé, que ya lo llevo a mitad porque estoy viciado más que un mono, a Resident Evil 3 Remake. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Más remake como este, por favor, a ver si sacan uno del 1, un remake así de este estilo. ¡Me encanta! Y Village y todo lo que venga de Resident Evil me lo como porque me flipa. En fin, pues espero que hayáis pasado un buen ratito de videojuegos y agradable con nosotros. Nos oímos en el siguiente. Feliz semana de juegos a todos. Chao.
Chao.